COPE Cantabria.
Estar informado.
El dato oficial del IPC, el índice de precios al consumo, confirma lo que ya notas a diario al llenar el carro de la compra. La cesta de productos básicos sigue subiendo con precios más caros en los alimentos, en concreto un 1,4% en el mes de enero. Si lo comparamos con lo que pasaba hace un año, la subida de los precios es del 2,7%. Eso es lo que ha subido la vida en este inicio de 2025. Lo que más encarece en nuestra comunidad es también el aspecto que más preocupa, todos los gastos relacionados con la vivienda, más del 7%. Le siguen las bebidas alcohólicas y el tabaco, en este caso con un incremento del 5%. A pesar de estas subidas, cabe destacar que esta tasa es la séptima más baja del conjunto de las comunidades autónomas. Los precios suben, sí, pero menos que en otros sitios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:21 de este viernes 14 de febrero. Por cierto, enseguida hablaremos de la fecha también, en el que el sur vuelve a elevar los termómetros, 17 grados en Santander y cielos poco nubosos, prácticamente despejados. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE y enseguida nos vamos a fijar en la situación de los ganaderos y en cómo les están afectando los ataques de los lobos a sus animales.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 14 en Lupa, Mendo Lenguadina. Piezas de 200 a 400 gramos el kilo por solo 5,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Último aviso. Tifón remata las rebajas con mayores descuentos. Hasta el 60% en muebles, sofás y colchones. Última oportunidad. Remate de rebajas en Tifón. Autovía Santander, Torrelavega, salida Monpía, Santa Cruz de Bezana y en la recta de Eras.
Te lo contaba antes de la publicidad, seguimos muy pendientes de los ganaderos que esperan una respuesta por parte del Ministerio a la petición que hace Cantabria para poder eliminar dos lobos que están generando un grave impacto en dos zonas muy concretas de la comunidad, muy cercanas además a la costa, como son Cayón y la zona de Val de San Vicente. Y es que llevan tiempo alertando de que la presencia del lobo se ha descontrolado con ataques constantes y en lugares donde antes no era habitual. La situación está generando desesperación entre los afectados que ven cómo su actividad está en peligro. Luis Pérez, de Huancoag, recoge el sentir del sector.
Están derrotados. Esto ya no solo son pérdidas económicas, pérdidas también de ánimo, de seguir con la actividad. Al final está sufriendo ataques a diario. Hay zonas de Cantabria donde es una barbaridad la cantidad de ataques. Hay derrotismo, ven con ganas, siempre queda un poco de esperanza, ¿no?, en que se empiecen a realizar estas extracciones.
La Consejería ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica el informe preceptivo para poder ejecutar esas extracciones, pero en el sector temen que la negativa del Estado siga bloqueando cualquier intento de control de la especie. Piden que al menos haya voluntad de escuchar a los ganaderos.
Pediría encarecidamente que el Ministerio de Transición Ecológica tuviera voluntad política de darle una salida al sector primario que está sufriendo. Lo que nos gustaría al sector, tanto a los ganaderos como pues a las organizaciones y entiendo que al gobierno, es llegar a un acuerdo para elaborar un plan de gestión donde queden escritas, asignadas un número de extracciones.
No abandonamos el ámbito relativo a los animales porque los veterinarios están en pie de guerra a cuenta del denominado PRESVET, el registro electrónico que ha implantado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el pasado 2 de enero. Vigila y controla la prescripción de antibióticos que se realizan tanto en explotaciones ganaderas como a las mascotas en el día a día de nuestros hogares. Jaime del Olmo.
Cada vez que los veterinarios recetan un antibiótico, tienen que reflejarlo en el PRESVET, explicando la cantidad recetada y las razones de la prescripción. Calculan que todo este trabajo administrativo les lleva varias horas diarias, añadidas al tiempo de consulta. Y no solo es la incomodidad de reflejar todo lo prescrito al animal, sino que dependiendo del medicamento recetado, pueden ser multados. Alejandro Arces, veterinario de la clínica Rock and Pets de Miengo.
Me voy a dormir todas las noches pasadas las 12 de la noche, porque yo las historias clínicas y todo lo que tengo que hacer de burocracia lo hago en casa. O sea, que nos da un trabajo que no te puedes ni imaginar. Es terrorífico todo el sistema este. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de recetar determinadas cosas porque se nos dice que se nos va a castigar por no seguir un criterio que hemos seguido durante mucho tiempo. O sea, es todo un lío tan grande que dices, ostras, esto va a explotar.
Los veterinarios creen que el ministerio les señala por recetar demasiados antibióticos a los animales, lo que provoca mayor resistencia bacteriana a los medicamentos.
Que uno de los problemas que veían los investigadores era que, cuidadín, que podemos tener una pandemia, una epidemia, lo que sea, provocada por bacterias multiresistentes. Pero claro, tú ves el Presbet y dices, joder, es que nos están echando la culpa a los veterinarios de todo el problema de las resistencias bacterianas. Ese es el tema. Lo que pretenden es que digamos cuántas pastillas damos, qué medicamento damos.
También el aumento del tiempo de la consulta afecta en la subida de precio de la misma al cliente. Para protestar por el Presbet, los veterinarios en toda España cesaron este martes su actividad durante 2 horas y media.
Y te contamos además que el PSOE de Cantabria ha denunciado ante la Fiscalía la gestión de las listas de espera del Gobierno regional del Partido Popular, porque dice hay que aclarar su gestión y que se garantice la transparencia y la certidumbre en los datos que se publican. Son las palabras que el secretario general de la formación ha declarado tras registrar esa denuncia por supuesto delito de falsedad documental y contra la salud pública por la gestión que se lleva a cabo en esas listas de esperas. Una denuncia que llega ante las declaraciones de la que fuera gerente del Hospital Valdecilla, María Dolores Acón, que acabó dimitiendo, en la que llegó a decir que hablaba de agendas ocultas, intereses particulares a través de sindicatos o colectivos sanitarios.
Santander. ¿Te gusta salir los lunes, martes o miércoles? Ven a La Ventana. Y los jueves, viernes y sábados también. Restaurante La Ventana, para tomar algo, picotear o comer bien, de lunes a sábado. 942-33-70-35.
Y al viento su corazón.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Un centenar de empresas de Cantabria del sector metalúrgico mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Esto supone 65 millones de euros al año y ahora están pendientes de esa decisión del gobierno de Trump de imponer aranceles de hasta el 25% al comercio del acero. Desde la Cámara de Comercio de Cantabria, que asesora y ayuda en esta labor a las compañías, destacan que el impacto no es inmediato, pero que puede reducir nuestra competitividad. Antonio Molleda es técnico en materia internacional.
Para las empresas que vendan en Estados Unidos y tengan una cifra de negocio importante, pues es un problema y encontrar la forma de solucionarlo bien con nuevos mercados, repercutiendo ese arancel en el precio final, intentando ser un poco más competitivos por otra parte. Desde luego las instituciones públicas que dan apoyo a la exportación, como puede ser en Cantabria desde Sodercan, nosotros la Cámara de Comercio o el ICEX a nivel nacional, estamos aquí para apoyarles y en la medida que podamos, la búsqueda de nuevos mercados, etcétera.
Dice además que la medida puede tener un doble efecto. De un lado, evidente, el aumentar el coste de la exportación. Por otro, también el encarecimiento de las materias primas. Y recuerda, eso sí, que la diplomacia entre la Unión Europea y los norteamericanos puede ser fundamental a la hora de mitigar esos posibles efectos. Y atención a esta historia, porque un hotel de nuestra comunidad autónoma ha sido multado con 1.500 euros por exigir a sus clientes una fotocopia del documento nacional de identidad, una práctica que está prohibida por la nueva ley de protección de datos, por lo que es sancionada. Ante esto, en COPE nos preguntamos, ¿qué datos debemos proporcionar y cuáles no? Álex García.
Según la nueva legislación, ningún establecimiento puede almacenar copias de nuestro DNI o acceder a datos como, por ejemplo, el nombre de nuestros padres. En el peor de los casos, se podrían realizar robos de información, suplantación o incluso fraudes. José Carlos Gallego es presidente de Cibercantabria.
Cuando se requieren datos, se tienen que pedir los mínimos imprescindibles para el tratamiento que se pretende y después que la cantidad de datos que se proporcionen tienen que ser proporcionales al fin. El establecimiento tenga datos como la firma, como la foto, el nombre de tus padres o tu domicilio, y entonces ahí pues es donde se está incumpliendo ese principio de minimización y de proporcionalidad, por lo que la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a este establecimiento.
Existen varias situaciones de riesgo, como la paquetería o mensajería, dar el documento por teléfono o hacerlo a viva voz. Para ello, aconsejan evitar entregar copias del DNI sin necesidad y, si es importante, hacerlo en blanco y negro para que no se usen como documentos originales.
En seguridad hay un principio que es el de mínima exposición. Entonces, se parte siempre de ser todo lo férreo, todo lo cerrado, todo lo paranoico que tú puedas ser, y a partir de ahí ir abriendo campo hasta que tú estés en una situación, pues ya sabes que siempre la seguridad está muy comprometida con la usabilidad, ¿no? Pues en un entorno en el que tú te sientas cómodo, pero no estés promulgando tus datos a campo abierto.
Gallego afirma que solo es obligatorio mostrar el DNI en bancos y en gestiones legales y administrativas.
Y para llegar a las dos, la historia de Ana María Fuente y José Manuel del Pozo, 78 y 89 años. Llevan 52 años casados. Hemos hablado con ellos desde la residencia San Cándido.
Nos casamos para toda la vida, enamorados, por eso hoy podemos, gracias a Dios, celebrar el Día de los Enamorados, que de hecho le celebramos todos los años, pero le vivimos cada día.
Bien, con sus altibajos, pero muy bien. siempre queriéndonos y siempre procurando uno el bien del otro.